Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 10 de diciembre. Los hospitales civiles les agradecen su presencia en esta rueda de prensa, una más sobre el Congreso Internacional Avances en Medicina, esta ocasión con el módulo de cirugía. Nos hace el favor de acompañarnos el doctor Moisés Quiles Corona, presidente ejecutivo del CIAN. Muy buenos días. También está con nosotros el doctor Carlos René López Lizárraga, coordinador del módulo de cirugía. Muy buenos días. Nos acompaña el doctor Héctor Montes Muñoz, coordinador también del módulo de cirugía. Buenos días. Está con nosotros en esta mesa la doctora Marta Patricia Sánchez Muñoz, coordinadora también del módulo de cirugía. Muy buenos días. Nos acompaña el doctor Luis Bravo Luis Bravo Cuellar, coordinador del módulo de cirugía también. ¿Qué tal? Y la doctora Soledad Aldana Aguiñaga, coordinadora también del módulo de cirugía. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a, entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Moisés Quiles Corona.
Buenos días. Básicamente vuelvo a mencionar la intención, bueno, de estas ruedas de prensa es dar a conocer uno a uno de los módulos. En esta ocasión será el módulo de cirugía. Recordarles que estamos en la edición número 18 del Congreso Internacional Avances en Medicina. Este congreso, dentro de las peculiaridades que tiene, serán 21 módulos disciplinares. Esperamos cerca de 12,000 asistentes al congreso. Tenemos hasta el día de hoy 20 cursos pre y trans congreso. De hecho, en un momento más les hablarán de uno de ellos que es del área quirúrgica, o dos de ellos, creo. Junto con esto, bueno, tenemos una serie de actividades, los foros. Cabe destacar en esto de los foros, dentro de los que se van a presentar por primera vez es el módulo o el foro de la familia, donde se hablará, el tema central será básicamente los problemas relacionados en la educación de los niños. Este foro se integra a los que ya tradicionalmente se habían venido presentando con anterioridad. Junto con esto viene lo que es el desafío del fraile. El desafío del fraile es básicamente un concurso de conocimientos para nuestros estudiantes de especialidad. Se hacen equipos de estudiantes, y esos equipos de estudiantes se concursa en base a los conocimientos. Se invita no nada más a estudiantes del hospital, de los hospitales civiles, sino que también se integran de las instituciones de Seguro Social, Soquipan, y de otros hospitales que están invitados, que todavía aún no nos confirman, pero estarán también integrados en dicho concurso. Digo, no me queda más que ahorita ceder la voz al doctor López Lizárraga.
Así es. Sí. Muchas gracias por sus palabras. Entonces escucharemos al doctor Carlos López Lizárraga.
Buenos días a todos. Antes que nada, agradecerles su presencia y el apoyo para este 18º Congreso Internacional de los Hospitales Civiles. Como ustedes saben, es un evento académico, el magno evento de nuestros hospitales, que se llevará a cabo del 25 al 27 de febrero. Usualmente tenemos un lema, y en esta ocasión es contribuyendo a la salud del futuro, grandes desafíos en enfermedades infecciosas. En base a ese marco de referencia, en módulo de cirugía hemos implementado cursos, ponencias, de las cuales les hablaré de algunas. Una es, en base a esto, tenemos como uno de los temarios la obesidad como distractor en infecciones intraabdominales. Además, tenemos la presencia de dos profesores internacionales provenientes de Sao Paulo, Brasil, el doctor Ricardo Cohen, que es un especialista en cirugía bariátrica y metabólica. Él es uno de los dos principales investigadores a nivel mundial. Los objetivos son, en principio, uno, que ya estamos seguros que la cirugía bariátrica ayuda y mantiene la baja de peso. pero en algunos pacientes se ha visto que se controla la diabetes mellitus tipo 2. Este doctor, el doctor Cohen, es un investigador en esta área reconocido a nivel internacional y estará con nosotros realizando algunos procedimientos quirúrgicos el día miércoles, antes del congreso, y presentará sus ponencias el día jueves durante el congreso. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Josenberg, que es un distinguido endoscopista, en que hablará pues, seguramente de él más la doctora Sánchez más adelante. Y además, como esto es de infecciones, presentaremos nuevos métodos de tratamiento de las infecciones intraabdominales, como es el sistema VAC, para la aplicación en las diferentes áreas que seguramente también abordará el doctor Montes. El objetivo es promover lo que estamos realizando y además tener contacto con gentes capaces en la que podamos aplicar lo que aprendemos posteriormente después del congreso. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Carlos López Lizárraga. Escucharemos ahora al doctor Luis Bravo Cuellar.
Gracias, muy amable, agradeciendo la invitación. Por parte de cirugía, medicina legal, nosotros estamos implementando una temática que es actualidades en transfusión masiva y control de daños en trauma abdominal. Es algo prioritario en nuestro hospital civil como formador de recursos de salud. Estamos viendo que las autoridades, tanto federales como estatales, han dado un gran auge al impulso de prevención y tratamiento en cuanto al problema de homicidios, accidentes, etcétera. Sin embargo, nosotros nos hemos dado cuenta que han dejado a un lado la preparación para el tratamiento de los que ya son lesionados. Entonces, nosotros estamos implementando esta parte como un inicio de una inauguración de una nueva especialidad que va a ser el primer hospital en México, que la primera universidad en México que lo ofrece, que es la de cirugía trauma tóraco-abdominal, en donde nos vamos a convertir como una unidad traumatológica compatible con las del primer mundo, como existen en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Nosotros vamos a contar en este evento con personalidades de Alberta, Canadá. Traemos personalidades del Instituto Nacional de Nutrición, así como del Hospital Central Militar. Nuestro tema es más bien a cómo vamos a abordar los problemas de hemorragia, de control de daños y obviamente como consecuencia lo de la sepsis abdominal.
Muchas gracias, doctor. Vamos a escuchar a la doctora Marta Patricia Sánchez Muñoz, también coordinadora del módulo.
Buenos días. Este año nosotros, como formadores de recursos humanos, nos interesa dar un enfoque transdisciplinario al manejo de la obesidad y de la diabetes, Vamos a contar con un curso que nosotros consideramos muy importante, precongreso, que se llama endoscopía bariátrica. Podríamos decir que es una nueva forma de ver la endoscopía y es una herramienta que necesita el cirujano general. Actualmente, generalmente lo hace el endoscopista o el gastroenterólogo clínico. Estamos viendo con el auge de la cirugía bariátrica la necesidad de que el cirujano general se prepare en esta área. Esto con el fin de que complemente de manera integral y de forma adecuada la cirugía bariátrica y metabólica. Para eso vamos a contar con un doctor muy importante que se llama el doctor Josenberg Campos, que viene de Sao Paulo, Brasil. Nos van a acompañar el doctor Martín Rojano del GEA González, un hospital de punta en esta área, y la doctora Sujei como jefa del servicio del GEA González. Asimismo, vamos a evaluar también toda el área en el aspecto de situaciones especiales en los pacientes bariátricos, como hipertensión portal, cirrosis hepática, qué vamos a hacer con ciertos casos, que eso nos va a abordar mucho el doctor Ricardo Cohen con su gran experiencia. Y otro tema que resulta importante a los que nos dedicamos a la cirugía bariátrica, e insisto, formadores de recursos humanos, como los residentes de la nueva especialidad en cirugía bariátrica y metabólica, pacientes que tienen problemas de coledocolitiasis que ya fueron operados, la resolución a través de endoscopía. Por otro lado, también se va a abordar situaciones de balón intragástrico con gente capacitada en esta área, que serían los más importantes, y hacer énfasis en nuestra jornada quirúrgica, que será el miércoles, para todos los pacientes que sean candidatos, que son evaluados de forma integral, dado que somos un equipo transdisciplinario, que a su vez vamos a estar trabajando de la mano con psicología bariátrica, que va a haber un curso precongreso que ya les explicará la doctora Soledad, y en el área de nutrición, donde vamos a contar con una notada nutrióloga de Costa Rica, la doctora Cibaja. Entonces vamos a complementar en todo el aspecto de esta área.
Muchas gracias, doctora Marta Patricia Sánchez Muñoz. Antes de pasar a las preguntas que ustedes tengan, escucharemos con atención a la doctora Soledad Aldana Aguiñaga.
Gracias, buenos días. El objetivo del curso precongreso de psicología bariátrica obedece a la necesidad de un tratamiento y una formación transdisciplinaria. En el Hospital Civil se encuentra la unidad de cirugía bariátrica y metabólica. Los hospitales civiles se han caracterizado siempre por ir a la vanguardia en la atención de los pacientes del estado y de los estados circunvecinos en la zona en la que nos encontramos. Y esta unidad atiende a pacientes con obesidad mórbida que son candidatos a cirugía bariátrica. Está de más hablar de las estadísticas de obesidad en México, y por lo tanto esta unidad atiende a esos pacientes cuya enfermedad se ha convertido en una epidemia en nuestro país y que no tienen otra opción de tratamiento más que el tratamiento quirúrgico. En esta unidad los pacientes son atendidos transdisciplinariamente, como ya lo mencionó la doctora Patricia, la jefa del servicio, y una de esas áreas de atención es el área de psicología, que por su especialización y el enfoque de atender a pacientes con obesidad, candidatos a cirugía, se llama psicología bariátrica. En este curso que compone parte del programa de cirugía del Congreso, es ofertado a psicólogos, a nutriólogos, médicos, trabajadoras sociales, todo aquel personal que puede interactuar y apoyar en el tratamiento del paciente con obesidad. ¿Qué hace el área de psicología bariátrica o cuál es el objetivo del curso? Pues formar y actualizar en esta área para que las personas que asistan sepan evaluar, por una parte, a los pacientes que van a cirugía bariátrica, y por otra parte, dar el seguimiento adecuado en el aspecto psicológico a los pacientes que ya están operados y acompañarlos en el tratamiento de su pérdida de peso. En este taller, en este curso taller, nos hemos dado a la tarea de conjuntar esfuerzos. El Hospital Civil, la universidad, se caracterizan por ser centro de reunión de grupos que trabajan una misma disciplina y de ser punta de lanza de estos grupos. Entonces nosotros hemos juntado en el estado de Jalisco, primero, las personas expertas en psicología bariátrica que trabajan en esta área. Hemos invitado personas de universidades locales como UNIVA, como ITESO, nacionales, vienen personas de la UNAM, de Querétaro, que están trabajando en como punta de lanza en esta área nueva que es la psicología bariátrica, y tenemos también un profesor internacional de la Universidad de Murcia que trabaja en el Departamento de Psicobiología y Neurobiología del Comportamiento y que nos va a hablar justamente de las bases neurobiológicas del comportamiento alimentario en obesidad. El objetivo entonces es apoyar el trabajo que se desarrolla en el área, en la unidad de cirugía bariátrica y metabólica, formar nuevos recursos humanos en esta área, fortalecer la formación del área de psicología bariátrica y apoyar a la multiplicidad de equipos que están trabajando en esta área tan importante, y apoyando a los pacientes que padecen obesidad mórbida y que con la cirugía bariátrica tienen otra oportunidad de vida y de salud.
Muchas gracias, doctora Soledad Aldana. Le pediremos al doctor Héctor Montes Muñoz también su participación.
Gracias, seré muy breve. Mi participación viene en el sentido de puntualizar de manera muy específica el por qué se hizo un apartado dentro del módulo de cirugía para atender lo que es la cirugía de trauma, es decir, lesiones. De todo el mundo es conocido que el incremento importante de la violencia en nuestro país, específicamente también en nuestro estado. En ese sentido quisimos abordar ese tema de cómo tratar a esas personas que han sufrido algún tipo de lesión, ya sea por violencia, por accidentes de tránsito, por accidentes domésticos. Es decir, hay una serie de lesiones importantes que se presentan día a día. Y precisamente nuestro hospital civil es el punto de referencia para la atención de este tipo de pacientes. Constantemente lo hemos escuchado, lesiones de pacientes que requieren una atención hospitalaria, hasta el 70% de todo lo que ocurre en la zona metropolitana y el estado de Jalisco es atendido en nuestro hospital. Es por eso que es pertinente que tomemos este tema y que invitemos a personalidades importantes que nos puedan ayudar en mostrarnos los avances de la cirugía de control de daños, de la transfusión masiva y de todos aquellos elementos que nos ayuden a que los pacientes tengan el menor impacto posible en su salud después de haber sufrido algún tipo de lesión. Es por eso que queremos tomar este tema dentro del módulo de cirugía del Congreso.
Muchas gracias, doctor. Vamos entonces a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, buenos días, Diego García de 1070. Preguntarles, aquí en Jalisco, las operaciones sobre la morbididad o cómo se... Bueno, exactamente, ¿cómo hay? ¿Están? ¿Sí se realizan mucho o se tienen que trasladar los pacientes a otros estados?
La unidad de cirugía bariátrica y metabólica del Hospital Civil Juan y Menchaca tiene trabajando en este programa desde el 2003 aproximadamente. Se dan sesiones los lunes y los jueves, una consulta informativa para pacientes y familiares, todos son bienvenidos, no necesitan cita. Ahí los evaluamos de una forma integral, les damos previamente una plática en donde les explicamos el origen de la obesidad, sus consecuencias, las enfermedades que puede ocasionarles, los beneficios de la cirugía, también sus riesgos, sus complicaciones, que para que el paciente comprenda perfectamente esto. Le explicamos así también toda la preparación que va a tener desde el punto de vista nutricional, psicológico, todo el aspecto médico. Ya evaluado el paciente, lo programamos previa pérdida de peso en una fecha cercana acorde a cada paciente. Pero no hay necesidad de mandarlo, son bienvenidos en el Hospital Civil.
¿Números? ¿Cuánta cantidad de personas o hay mucha pacientes que acuden a hacerse este tratamiento?
Es importantísima la cantidad de pacientes que tenemos en el área. Aproximadamente, van como por sesión 20 pacientes por día. Y eso se van sumando. El problema que tenemos ahorita, pues como en cualquier lado, son los recursos para estos pacientes, pero estamos trabajando de tal manera que podamos darle una salida adecuada desde este punto de vista. Quiero aprovechar también para, como ustedes como medios, que es importante que el paciente acuda con médicos certificados. Estamos bombardeados de charlatanería, de precios bajos con médicos sin experiencia. Entonces, es muy importante que el paciente se acerque, que revise bien, que sea un médico certificado, que no le dé pena de preguntarle cuántos pacientes ha operado, cuántas complicaciones ha tenido. Es algo que el paciente está obligado a saber, es un derecho de él y nosotros tenemos que responderle y que cuente con un equipo transdisciplinario, porque es muy sabido, toman al paciente, como llega hoy, lo operan mañana, no lo preparan y lo dejan solo. Entonces, eso es algo que los pacientes, la comunidad debe estar enterada de esto.
¿Qué características debe tener un paciente para ser apto a esa cirugía?
Debe tener un índice de masa corporal arriba de 35. Esto lo sacas por tu peso y tu talla al cuadrado y te arroja esa cantidad. Y debe de tener por lo menos 5 años de tener obesidad. Si tiene diabetes e hipertensión, son los mejores candidatos, colesterol alto. Esos son bienvenidos y les va a cambiar desde el punto de vista de salud, de calidad de vida. No debe de tener ningún trastorno endocrino. Debemos de evaluarlo, descartar que exista este, si existe, manejarlo de forma adecuada y posteriormente entramos nosotros a operar. Debe de ser evaluado desde el punto de vista cardiorrespiratorio a todos los niveles, nosotros los evaluamos. No debe de tener una adicción activa, por ejemplo, alcoholismo o cualquier otro tipo de dependencia. Si es así, nosotros lo derivamos. Y en cuanto esté estable, el paciente se valorará. Y otro dato importante es que debe de aprobar una evaluación psicológica para saber que el paciente es apto. Nosotros ya tenemos parámetros muy bien establecidos para este proceso.
Meten a la cirugía, logran curarse o controlar la obesidad.
Es muy alto. Cada paciente es diferente. Probablemente para una paciente de 60 años o de 65 años como tope límite, el hecho de bajar 15 kilos o 20 kilos es un éxito en esa paciente que no se movía, que no podía tomar un camión. Y en contraste con un paciente que acabamos de ver ahorita antes de venirnos, de 19 años, que lleva aproximadamente 60 kilos, pues los dos son éxito, pero cada paciente se evalúa de forma diferente. Sobre todo el paciente, ahora que fue el día de la diabetes, pues nos hubiera gustado que nos invitaran también a los cirujanos bariatras, a lo mejor el año que entra, pero porque tiene un impacto importantísimo en los pacientes con diabetes. No la curamos, eso causa escozor, sobre todo en los endocrinos y los médicos internistas, pero sí ayudamos a un control adecuado. Los pacientes responden de una forma muy satisfactoria. Claro, hay que ver el tiempo de evolución de ese paciente, pero es una opción de vida que el paciente debe estar enterado de esto.
¿Hasta cuántos kilos pierde una persona sometiéndose a esa cirugía?
El organismo es tan sabio que se pierden los kilos que el paciente requiere. No es lo mismo un paciente que tiene un índice de masa de 35 a un paciente de índice de masa de 90. Por ejemplo, algo con lo que seguramente muchos de los cirujanos que nos dedicamos a esto no estamos muy de acuerdo. Recientemente Medios, que sacó un paciente de 400 kilos, o sea, no estamos de acuerdo con este proceso. El paciente se debe de preparar de forma adecuada, con una adecuada intervención, y someterlo a un manejo preoperatorio muy específico, donde buscamos que el paciente pierda más del 10% de su exceso de peso para llevarlo a una cirugía exitosa y donde se disminuyan las comorbilidades, las complicaciones trans y posoperatorias.
Doctor Carlos López Lizárraga, mencionaba sobre estos expertos que van a venir, pero principalmente que a través también de la cirugía bariátrica se está detectando disminución o desaparición de la diabetes, o cómo está esto, también haciendo este comparativo que hizo la doctora Marta de uh-huh. que no se están aliviando, ¿qué está sucediendo ahí?
Bueno, antes me voy a volver un poquito con la pregunta tuya. No todos los obesos son candidatos a cirugía. Y la otra, la cirugía es una parte del proceso de atención, que aparentemente es el más dramático o el más importante. Bueno, nosotros somos cirujanos, ¿qué podemos decir? Pero es tan importante el control nutricional como el control psicológico, si no, no avanzamos. Y luego, el riesgo trans o posoperatorio es muy alto en el paciente superobeso. El paciente lo puede intubar y no puede despertar porque los pulmones no levantan. Y no lo vas a estubar. Entonces, tiene que valorarse muy adecuadamente el paciente. No es nada más operar. Para eso estamos, pero no es para todos. Tenemos que trabajar con seguridad y ofrecer seguridad al paciente. Y para nosotros mismos también. Respecto a lo anterior de los resultados de la diabetes, bueno, eso se empezó, esto como todos los descubrimientos fue accidental. En principio no se pensaba operar a un paciente porque tenía diabetes mellitus tipo 2, aclarando, tipo 2, es decir, los que sí tienen insulina circulando. Pero una de las razones en apariencia es porque el paciente, las cirugías son restrictivas, es decir, se disminuye su tamaño y con ello disminuimos la ingesta y por eso baja la cantidad de azúcar circulante. La otra es que hacemos una cirugía que es malabsortiva y se altera el tránsito gastrointestinal normal. Aparentemente con esto se cambian los procesos entre enzimáticos y esto hace que se controle se maneje mejor la insulina. Hay pacientes que no manejan la insulina y aunque tengan insulina adecuada no funciona para lo que está, para que esta se produce. Entonces, por eso es que se ha descubierto. Incluso se está haciendo en algunos pacientes muy seleccionados, que quede muy claro esto, cirugía exclusivamente para la diabetes tipo 2 en pacientes no obesos. Nosotros como cirujanos actualmente, a un paciente obeso le podemos decir, tú vas a bajarte peso. Y va a bajar. Después, si no llevamos un buen control, pues puede volver a subir. Pero no le podemos decir a todos los pacientes diabéticos no obesos que se va a controlar su problema metabólico. Tiene que ser estudios muy precisos y con gente muy experta. No sé si contesta su pregunta.
Sí, gracias. Ajá. Yo tengo las preguntas de cuántas cirugías bariátricas han hecho este año o los últimos años.
Mira, actualmente en los civiles operamos 2 pacientes por semana.
Ajá. ¿Desde cuándo?
Desde el 2003.
Ajá. Y esto quiere decir, porque oigo que los pacientes con hipertensión, diabetes, son los mejores candidatos.
Totalmente.
¿Esto quiere decir que cura la diabetes y la hipertensión, la cirugía bariátrica?
No, controlamos. Curar no puede ser porque traemos una información a nivel genética que no podemos modificar. Probablemente en un futuro, cuando exista otro tipo de terapia a ese nivel, podamos hablar de una cura. No, ajá, controlamos clínica y paraclínicamente una mejoría de esos pacientes. Esto es bien importante que se comprenda. Vamos a poner el ejemplo. Un paciente que maneja cifras de glicemia, de azúcar, de 300, con una hemoglobina glucosilada, que es un parámetro específico de 8, de 9, con un índice que nosotros llamamos HOMA, que es para etiquetarlo, de 50, posterior a la cirugía, este paciente maneja cifras de azúcar de 80. Tiene hemoglobina glucosilada menor de 6. No trae tanta insulina circulante. Entonces, el paciente trae en su código genético aún el trastorno de su diabetes mellitus. Pero clínicamente, el paciente tiene una mejoría total.
Entonces, ¿me podría mencionar cuántas enfermedades ayuda a controlar la cirugía
bariátrica?
Claro
que sí. Una de esas sería, vamos a ponerle un control adecuado clínico y paraclínico de diabetes mellitus tipo 2. Esto es importante decirlo porque luego lo curan, eso no es cierto. Es verdad, o sea, ahí lo traes. La obesidad no es curable, como mencionaba el doctor, es controlable. Ajá. Los pacientes disminuye la posibilidad de un infarto. Ajá. Todo a nivel cardíaco mejora con estos pacientes. Algo que es muy frecuente en los pacientes con obesidad, así como está usted sentada con la pierna cruzada, está interrumpiendo el retorno adecuado de la sangre. Entonces, imagínese el peso de los pacientes que tienen obesidad mórbida, disminuye el retorno. Eso los hace propensos a que formen trombos y que coágulos y que se vaya a su pulmón, uh-huh, o a su corazón o a su cerebro y que tenga el paciente algo que nosotros llamamos tromboembolia pulmonar, que tiene un pronóstico sombrío. Todo mejora con este tipo de cirugía. A nivel central, el paciente, el consumo de todo el tejido adiposo o la grasa, por decirlo, intraabdominal, tiene una, se consume de forma adecuada y mejora por ciertas sustancias su presión arterial, aunque es lo que menos responde menos la presión arterial que la diabetes. Otro, el reflujo gastroesofágico, el paciente tiene una mejoría notable. A nivel, es increíble que también se han reportado situaciones donde los pacientes tienen menor deterioro mental en edad avanzada. La obesidad yo la tomo como un gran cáncer que no se le ha dado la importancia que requiere porque ejerce efecto a nivel general.
Gracias. Al doctor Luis Bravo Cuella, para que me platique un poquito más sobre esta estrategia que se estará estableciendo en la cuestión de medicina legal sobre la preparación para el tratamiento quienes están lesionados con esta nueva cirugía que mencionaba de traumatología.
Sí, mire, es muy importante decir que desde el año 2000 todos nos hemos dado cuenta que el incremento de la violencia, tanto física como, vamos a decir, la violencia de accidentes en el transporte o en el hogar, se ha incrementado. Esto, todo el mundo conocemos las causas. Sin embargo, pues se han hecho, el gobierno tanto federal como estatal, han hecho mucho interés en tratar de resolverlo previendo esas situaciones. Sin embargo, se ha dejado de lado el tratamiento que deben de recibir los pacientes que sufren por alguna situación, algún tipo de agresión. La cirugía de trauma no es una cirugía tan sencilla que se pueda realizar en cualquier lugar. Debe ser una cirugía integral en donde deben de participar todas las especialidades que ustedes conocen: neurocirugía, ortopedia, torácica cardiovascular, urología, cirugía plástica, etcétera. Entonces, aquí en México los atienden en una forma individual. Llega y lo atiende el cirujano, y luego llega y lo atiende el neurólogo, llega y lo atiende el ortopedista, pero no lo vemos como en un conjunto. Desde los años 70 empezó en Estados Unidos a hacerse una cirugía integral del trauma con los centros traumatológicos. El Hospital Civil, por ser un hospital en donde se recibe, es un hospital de recepción de, sobre todo del occidente de la República, nosotros atendemos a estos pacientes que tienen problemas de atención de tercer nivel, complicados. Entonces, lo que nosotros tratamos de integrar es hacer una cirugía integral en donde se formen verdaderos centros de trauma, donde se vea al paciente como una unidad, no como una, vamos a decir, una área especial. Tenemos el problema de que en nuestro país no hay un centro traumatológico. Es increíble que, ocupando la quinta causa de muerte en nuestro país, no se haya hecho una institución que se dedique a atender este tipo de problemas. Yo le puedo ahorita asegurar que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado a México en el lugar 49 de 190 países en los donde tiene más violencia y más muertes y más accidentes a nivel mundial. Entonces, lo estamos atendiendo en su manera preventiva, pero sin embargo los pacientes que ya están lesionados, nadie los ve, no se preocupan. Los atienden en forma muy individual, tanto en el Seguro Social como nosotros, pero no hay un centro especializado donde se le pueda dar una atención integral. Y déjeme decirle, esto es tan peligroso como lo que hemos estado mencionando, como la obesidad, como la diabetes, como las enfermedades cardiovasculares. Nomás yo les recuerdo que para el trauma no hay edad y sexo. Cualquier persona puede sufrir un trauma, desde un niño recién nacido hasta el señor de ciento y tantos años. En el hospital se tienen servicios para pediatría y se tiene servicio para adultos.
La siguiente pregunta, por favor.
Buenos días, soy Gustavo Rodríguez de 8TV. Quiero preguntar, en primer lugar, en líneas generales, ¿en qué consiste una cirugía bariátrica?
Una cirugía bariátrica consiste, varos quiere decir peso. Entonces, de ahí surge, es el origen. Actualmente se llama cirugía bariátrica y metabólica porque vamos a controlar la pérdida de peso y los trastornos metabólicos, que era lo que me preguntaban, todas las, como las enfermedades que produce la enfermedad. Hay de varios tipos, desde las más sencillas hasta las más complicadas. Y cada una tiene su indicación en cada paciente. La más sencilla, podríamos decir, que es el balón intragástrico, en donde por medio de una endoscopía colocamos un balón. Y esto debe de ser manejado con psicología, con nutrición y con ejercicio. Nada funciona si se hace de forma aislada. La siguiente, la más simple, con no muy buenos resultados, sería la banda gástrica, que tuvo su auge, pero actualmente la recomendamos solo para cierto tipo de pacientes que tienen un alto riesgo y que están ya en las últimas, son más adultos mayores. La siguiente sería una que está tomando mucho auge, es la manga gástrica. Esta consiste en cortar una sección de estómago y extraerlo. Tiene un efecto restrictivo porque el paciente tiene una saciedad temprana y también hay una hormona que se llama grelina que ayuda a la saciedad y esta disminuye de tal manera que ejerce efecto a esos dos niveles. Y el estándar de oro es el bypass gástrico, en donde hacemos un estómago pequeño, un efecto restrictivo, no sacamos nada de estómago, simplemente lo hacemos pequeñito y hacemos un cambio en el tipo de absorción, le llamamos malabsortiva y tiene doble efecto. Digamos que esta es la que mejor resultado nos da. Existen otras más que no creo que tenga caso mencionar, que están en proceso de aceptación, como es la aplicatura, que no la recomendamos. El suizoadenal, que tiene unos casos muy específicos, y otras de una sola anastomosis. Pero a grandes rasgos esas son las bypass, manga gástrica, banda gástrica y el balón.
¿La lista de espera actualmente?
Fíjate que es una pregunta que la lista de espera consiste en la cuestión económica del paciente. Podemos darle margen al paciente a 2 meses, a 3 meses, pero la principal limitante es la cuestión económica del paciente.
¿Cuánto cuesta?
Puede variar, cada cirugía es diferente. Un balón les puede costar directamente al paciente comprarlo como 12,000 pesos el balón. Es un balón que él lo va con un aceptado por la FDA. Y las grapas puede variar del tipo, depende del tipo de cirugía y el tamaño del estómago, que puede ir, es que como más o menos de entre 20,000, 30,000 pesos, dependiendo del tipo. Estamos luchando, que algo que nos está apoyando mucho nuestro director general, el doctor Héctor Raúl, en igualarnos al igual que está la Ciudad de México, en donde el Estado asume una actitud responsable económicamente y destina una partida a 2 hospitales del que uno específicamente, el Rubén Leñero, y él paga todas las grapas de estos pacientes. Son programas que ellos imparten. Y estamos en ese proceso junto con el doctor Héctor Raúl, que nos está apoyando en esto.
A ver si quedó claro. El hospital no tiene presupuesto para los insumos de la cirugía bariátrica. Por eso es el retraso, porque el paciente compra sus insumos. ¿Sí? El Seguro Popular ni nos paga ni nos cubre. Entonces, por eso es el problema. El hospital aporta con las instalaciones, las prestaciones, los médicos capacitados, pero no tenemos presupuesto para el consumible, que son o los balones o el grapeo. Y eso es lo que tiene que comprar el paciente. Aparte, el paciente pues tiene una cuota de recuperación que es variable el hospital, pero ese es el retraso, no por el hospital, sino que muchos pacientes no tienen el recurso para comprar sus grapas. No sé si, porque creo que no había quedado claro por qué nos esperábamos, ¿no?
Si no hay ninguna otra pregunta, les agradecemos mucho su presencia y sobre todo la difusión que hagan de este módulo de cirugía que es parte del Congreso Internacional Avances en Medicina. Muchas gracias a los integrantes del Presidio, gracias a ustedes, a todos, que tengan muy buen día.